Buenos días. Servicio matutino 5 de mayo del 2024. Apocalipsis 15, 5, 16, 21. Siete copas. Un fin catastrófico para la historia humana. Amén. Introducción. ¿Hacia dónde crees que se dirige la historia? ¿Cuál es tu visión de la sociedad y su dirección y conclusión? ¿Piensas que todo está mejorando cada vez a medida que pasan los años? ¿Que estamos desarrollándonos, creciendo, progresando hacia un mundo cada vez mejor? Quizás una especie de evolucionismo histórico. ¿Nos estamos volviendo más sofisticados, aprendiendo más, resolviendo más problemas y avanzando inevitablemente hacia un mundo cada vez mejor? ¿Es así como ves el avance de la sociedad humana? ¿O sientes que la sociedad está en una trayectoria descendente, dirigiéndose hacia el colapso social? A lo largo de los años, los cristianos han respondido a esas preguntas de manera diferente, dependiendo mucho de los tiempos en que vivan. Es en la primera década del siglo XX, había una positividad implacable a medida que se realizaban grandes avances en el progreso tecnológico y económico. Todo estaba mejorando, pero luego llegó la Primera Guerra Mundial y la matanza en una escala nunca antes vista y una visión mucho más pesimista de la sociedad también se apoderó. Cuando era niño, en la década de 1970 y 80, estaba el espectro de la guerra nuclear, que templaba el entusiasmo de las personas. Solíamos tener anuncios en la televisión que decían qué hacer en caso de una guerra nuclear, la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética, junto con la creciente prosperidad económica, dieron lugar a la generación del «las cosas solo pueden mejorar». Nuestro grado de optimismo sobre la dirección que está tomando la historia, la forma en que se mueve la sociedad, realmente tienden a estar moldeando por la era en la que vivimos. Pero eso es un error. Nuestra visión del avance de la historia realmente necesita estar informada por la palabra de Dios, porque nuestro Dios es el Señor de la historia y está haciendo avanzar a la historia de manera intencional hacia sus propios fines, buenos y placenteros. En el pasaje que estamos mirando hoy, nos encontramos con las siete copas de la ira de Dios y descubrimos un fin catastrófico para la historia humana, o al menos un fin catastrófico para muchos. Contexto. En el capítulo 15:5, nuestro pasaje marca el comienzo de la siguiente división principal en el libro de Apocalipsis. Si pensamos en nuestro tiempo, en este libro hemos tenido la majestuosidad visión del Señor Jesucristo en el capítulo 1, seguida por las siete cartas a las siete iglesias en Asia Menor. Luego vimos la gran escena del trono y el cordero de pie como si hubiera sido inmolado en los capítulos 4 y 5, seguidos por la apertura progresiva de los siete sellos y las palabras de advertencia y juicio que traían también. Tuvimos esa visión del pueblo de Dios sellados, seguros y cantando. Esto fue seguido por el sonido de las siete trompetas y la intensificación del anuncio de las advertencias de Dios al mundo en rebelión. Y, entre trompetas 6 y 7, una visión que muestra cuál es la misión de la iglesia entre la primera y la segunda venida del Señor Jesucristo. En las últimas semanas, hemos tenido varias visiones de las realidades espirituales detrás de los eventos, y si observamos detenidamente, algunos han sugerido que hay siete visiones de esa realidad, y gran parte de ella fue el juicio sobre un mundo rebelde. Amén. Al retornar las siete copas, las siete últimas plagas, en el capítulo 15:5, vemos que la ira de Dios está consumada mientras estas siete copas son derramadas. Al final del mensaje de la semana pasada, analizamos los versículos del 1 al 5 y vimos al pueblo de Dios en masa, aquellos que habían vencido a la bestia y su imagen y el número de su nombre, de pie junto al mar de vidrio y alabando al Dios por sus actos de juicio justo sobre las naciones. Así como Moisés y el pueblo cantaron en las orillas del mar, en Éxodo 15, después de que el ejército egipcio fue arrastrado por el torrente de la ira de Dios, así el pueblo redimido de Dios está representado de pie, junto al mar de vidrio y alabándolo por su justo juicio. Al avanzar en el versículo 5, continúa el tema del Éxodo. Juan mira y ve en el versículo 5, y se abrió el santuario del tabernáculo del testimonio en el cielo. El tabernáculo del testimonio era el tabernáculo, la tienda donde se veía la gloria de Dios, antes de que se construyera un templo, el lugar donde Dios moraba entre ellos. Esto es un recordatorio de que el verdadero templo es donde está Dios, y el santuario del tabernáculo del testimonio en el cielo. Se abrió, y de él salieron siete ángeles con siete plagas. Estos ángeles son un poco como sacerdotes, vestidos con lino puro y cinturones dorados en sus pechos. Uno de los cuatro seres vivientes les da las siete copas de oro, y estas copas de oro estaban llenas de la ira de Dios. Es de interés que antes hayamos visto copas de oro. Hace algunos capítulos estaban llenas de las oraciones de los santos, pero ahora están llenas de la ira de Dios. Esto ha llevado a los comentaristas a especular si hay una relación entre las oraciones de los santos después. De todo se les ha oído decir, ¿hasta cuándo, Señor, antes de que juzgues y vengues nuestra sangre? Y la ira de Dios. Hay humo por todas partes, y nadie puede entrar en el santuario hasta que se terminen las siete plagas de los siete ángeles. En el capítulo 16 tenemos el derramamiento de las copas de ira sobre la tierra. Si has estado con nosotros durante el resto de esta serie, el contenido de estas copas te resultará algo familiar. Hay una conexión definitivamente con las plagas que Dios trajo sobre los egipcios durante los días del Éxodo, y hay una fuerte similitud entre las siete trompetas y las siete copas. En primer lugar, en el versículo 2, fue y derramó su copa sobre la tierra. Y entonces a toda la gente que tenía la marca de la bestia y que adoraba su imagen, le salió una llaga maligna y repugnante. Cuando el segundo ángel derrama su copa, el mar se convierte en sangre, como la de un cadáver. No es solo sangre, sino sangre coagulada, y toda criatura viviente en el mar murió. Eso debería recordar al Éxodo, pero también a la segunda trompeta en el capítulo 8. El tercer ángel derramó su copa en los ríos y manantiales, y también se convirtieron en sangre. Un cuarto ángel apuntó al sol y se volvió abrasador. Lo último, el calentamiento global. El quinto ángel sumió al reino de la oscuridad. Nuevamente piensa en el Éxodo y en cuarta trompeta. También hay ecos de los cuatro jinetes que leímos en el capítulo 6. Como vimos cuando examinamos en el capítulo 6 y 8, Dios está obrando en el mundo para juzgar su juicio, impactando nuestro medio ambiente de diversas maneras. Es interesante ver el creciente pánico climático en nuestro mundo y observar los sistemas mundiales tratando de mitigarlo. Es interesante escuchar hablar del calentamiento global y los planes y estrategias para intentar mitigarlo y ver eso en el contexto de este pasaje y otros similares. Al ver juntos cómo entender el apocalipsis, hemos visto la naturaleza cíclica de lo que estamos leyendo. No es el caso que tengamos los siete sellos y luego cuando se terminan tengamos las siete trompetas y luego cuando se terminan tengamos las siete copas. No, es más bien una recontada de la misma situación. Desde un ángulo diferente, aunque diría que con cada recontada hay una intensificación creciente y esa intensificación alcanza su punto máximo con las siete copas. Hemos aprendido sobre Satanás, el dragón que se propone perseguir al pueblo de Dios. Hemos oído hablar de la primera bestia, el estado intolerante, el sistema mundial y la segunda bestia, la falsa adoración. Hemos tenido imágenes horribles del juicio final y la cosecha de la tierra en los capítulos 14 y 15. Y luego se nos muestra las siete copas de la ira de Dios. De nuevo, recuerda, esto no es todo cronológico. Hemos visto el castigo final y eterno en el capítulo 14 y 15 y ahora estamos volviendo y mirando las siete copas de la ira de Dios. Entonces, aunque hay similitudes entre esta serie de siete juicios y las otras, quiero que hoy nos enfoquemos en las diferencias en lugar de similitudes. Entonces, primero, notemos mientras nos acercamos al final catastrófico de la historia humana, el juicio parcial cederá ante el juicio universal. Volvamos al capítulo 8 y los toques de las siete trompetas. Observa el versículo 7. Y la primera trompeta, ¿cuánta tierra fue quemada? Fue un tercio de la tierra, ¿verdad? Este juicio fue parcial, un tercio. Mira en el versículo 9. Y la segunda trompeta, ¿cuántas criaturas vivientes en el mar murieron? ¿Cuántos barcos fueron destruidos? Una vez más, un tercio, juicio parcial. En el versículo 10, ¿cuántos murieron por las aguas amargas? Nuevamente un tercio en el versículo 12. ¿Cuántas estrellas cayeron y cuánta luz se oscureció? Un tercio. El versículo 16, cuando el sexto ángel tocó su trompeta, un tercio de la humanidad fue exterminada. ¿Captas la idea? Cuando leemos sobre las siete trompetas, tenemos juicio parcial sobre la tierra. Pero, ¿qué ocurre con el capítulo 16 y las siete copas? ¿Hay algo parcial en absoluto? No lo creo. En la intensificación del juicio y la urgencia del juicio que encontramos en las siete copas, encontramos un cambio del juicio parcial al juicio universal. A medida que nos acercamos al fin catastrófico de la historia humana, nos dirigimos hacia un juicio universal. En el versículo 2. Las llagas dolorosas y dañinas vinieron sobre a toda la gente que tenía la marca de la bestia, que adoraban su imagen. ¿Quién son? ¿Un grupo de élite? ¿De personas especialmente malvadas? ¡No! Es todo aquel que se rebela contra el Señor Jesucristo. Son aquellos que no están sellados por el Espíritu. Son aquellos que se han sometido al sistema del mundo y a las religiones falsas e ideologías que apoyan el sistema. Es todo aquel fuera del Señor Jesucristo. Esto ya no es un juicio parcial, es un juicio universal. Lo mismo ocurre con el versículo 3. No solo un tercio de las criaturas vivientes en el mar muere, sino todo. Y no solo el mar se convierte en sangre, sino que esta vez también los ríos y manantiales. Y esto es solo el juicio que estamos viendo aquí, en los versículos del 5 al 7. Eche un vistazo a los versículos. Oí que el ángel de las aguas decía, «Justo eres tú, el santo, que eres y que eras». Porque has juzgado correctamente. Ellos derramaron la sangre de creyentes y de profetas, y tú les has dado a beber sangre, como se lo merecen. Oí también que del altar se respondía, así es, Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Amén. Estos son comentarios fascinantes. No hay duda de dónde provienen estos juicios climáticos. El ángel del agua le dice al santo, justo eres tú porque has juzgado correctamente. Es Dios quien trae estos juicios y observa cómo el castigo se ajusta al crimen. Derramaron la sangre de creyentes, dice el ángel, y tú le has dado de beber a beber sangre. Eso es lo que se merece. El juicio se ajusta al crimen. Aquí hay justicia. Y el altar se une diciendo, sí, Señor, verdaderos y justos son tus juicios. Es justo que ese juicio parcial dé paso a un juicio universal. Estos comentarios en el versículo del 5 al 7 son bastante similares a la canción cantada por el pueblo de Dios después del juicio final en el capítulo 15. Y observe quiénes hacen estos comentarios en el versículo 5 y 7. El ángel del agua y el altar. ¿Qué hemos de entender con eso? Bueno, los comentaristas sugieren que el ángel del agua señalan a la creación, casi como si la creación dijera la creación que está afectada por los juicios. Justo eres tú, santo, porque trajiste estos juicios, es lo que se merece. Y el altar representa el testimonio de los mártires del capítulo 6 y 9 y las oraciones de los santos en 8, 3, 5. Podría decirse que es la voz de la iglesia. Así tenemos a la creación y a la iglesia declarando cuán verdaderos y justos son sus juicios de Dios. A medida que avanzamos a lo largo del arco de la historia, Dios envía desastres ambientales, catástrofes económicas, contaminación ecológica, dolor personal e incluso muerte y destrucción. Es un juicio parcial destinado a advertir a un mundo rebelde que se arrepiente, pero en algún punto, a lo largo de ese arco de la historia, el juicio parcial dará paso al juicio universal y será demasiado tarde. Joel Bake dice, uno de los comentaristas sugiere que esto podría estar sucediendo en las vidas individuales, los problemas que llegan a la vida de un incrédulo como advertencia. Y si esa advertencia no se detiene en cuenta, el juicio total podría llegar y entonces será demasiado tarde. A medida que nos acercamos al final catastrófico de la historia humana, el juicio parcial dará paso al juicio universal. En segundo lugar, observa que a medida que nos acercamos al final catastrófico de la historia humana, advertencias dará paso a la ira. La advertencia da paso a la ira, porque a pesar del llamado de advertencia del juicio, la gente responde con una blasfemia endurecida. Hay un cambio en la respuesta de las personas fuera del Señor Jesucristo. Si retrocedes en tu mente en el capítulo 11 y a los dos testigos, al final de esa sección, leemos: en ese mismo instante se produjo un violento terremoto y se derrumbó la décima parte de la ciudad. Perecieron 7,000 personas, pero los sobrevivientes, llenos de temor, dieron gloria al Dios del cielo. Hubo una especie de respuestas por parte de aquellos que presenciaron el juicio de Dios. Llenos de temor, dieron gloria al Dios del cielo. Hubo una especie de respuesta a la advertencia. Sin embargo, ¿qué encontramos en el capítulo 16, en los versículos 8 y 9? El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual se le permitió quemar con fuego a la gente. Todos sufrieron terribles quemaduras. ¿Cuál fue la respuesta a este juicio? Pero ni así se arrepintieron. En vez de darle gloria a Dios que tiene poder sobre esas plagas, maldijeron su nombre. La respuesta a las advertencias de Dios es la blasfemia continua. Lo mismo ocurre con el quinto ángel cuando sumió al reino de la bestia en oscuridad. La gente se mordió la lengua de angustia y blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y llagas. No se arrepintieron de sus obras. La sección termina con la misma nota en el versículo 21, cuando cayeron del cielo piedras de granizo de 100 libras sobre todas las personas y blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo. Sabiendo que es Dios mismo quien controla las plagas, se niegan a arrepentirse y en cambio recurren a maldecir a Dios, blasfemar contra Dios. ¿Puedes escuchar el eco del Éxodo? Son como el faraón cuyo corazón se había endurecido. Recibió advertencia tras advertencia, pero endureció su corazón. El arrepentimiento estaba fuera de cuestión y la advertencia dio paso a la ira mientras los primogénitos morían y el ejército era arrastrado por el mar. Ha habido una advertencia tras advertencia, pero la gente no escucha, no responde, no se arrepiente. En cambio, recurren a la blasfemia y la advertencia da paso a la ira. Como dice Robert Mounce, el castigo no trae arrepentimiento. La decisión de perseverar en el mal ha excluido permanentemente cualquier posibilidad de regresar a la rectitud. Se ha vuelto uno en carácter con su amo maligno, cuya actividad más característica es blasfemar contra Dios y sus seguidores. Mientras nos acercamos al final catastrófico de la historia humana, el juicio parcial da paso al juicio universal, la advertencia da paso a la ira. Observemos el tercer lugar. Mientras nos acercamos al final catastrófico de la historia humana, las quejas dan paso a las guerras. Hemos visto la negativa al arrepentirse ante las advertencias de Dios. Hemos visto las pequeñas blasfemias de personas rebeldes, incluso mientras sufren el justo juicio de Dios. Sacuden sus pequeños puños, pero al avanzar el versículo 12 y al sexto ángel, vemos que las quejas dan paso a la guerra. En esta sección tenemos una influencia de los propósitos de Dios y los propósitos de Satanás, como dice Michael Wilco. La copa 6 es la próxima y la última etapa del castigo divino, y en ella los propósitos de Dios y Satanás convergen de manera macabra. Esto no debería sorprender demasiado. Lo vimos en la cruz. Satanás, en toda su maldad, deseaba que el Señor Jesucristo fuera puesto a muerte en la cruz. El Señor Dios, en su sabiduría inescrutable, dijo que sí, que iría a la cruz. Que sí, que iría a la cruz. Y eso derrotará a Satanás y al pecado y la muerte. Y ganaría para sí un gran pueblo. Algo similar está sucediendo aquí. El sexto ángel vierte su copa por voluntad de Dios y conduce a una reunión de los malvados para la guerra. Pasaron de lamentarse a guerrear. Mientras el sexto ángel vierte su copa de ira, el río Éufrates se seca para que los reyes del este puedan pasar y cruzar. Y luego tenemos la escena realmente extraña. Tenemos al dragón y sabemos que es Satanás. Tenemos la bestia del mar. El estado intolerante. El sistema mundial. Tenemos al falso profeta, que creo que es la segunda bestia, la bestia de la tierra, que promueve la falsa adoración en apoyo al sistema mundial. De cada una de sus bocas salen tres espíritus, como ranas. Son demoníacos y reúne a los reyes de todo el mundo para que se congreguen en batalla en el gran día del Dios Todopoderoso. Esta es la acumulación de lo que señalaba Salmo 2. ¿Por qué se rebelan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan. Los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido, y dicen: hagamos pedazos sus cadenas, liberémonos de su yugo. El que está en el trono de los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. En su enojo los reprende. En su furor los asusta y dice: he establecido mi ley sobre Sión, mi santo monte. Amén. El dragón y sus bestias malignas reúnen a los reyes del mundo para las batallas contra Dios Todopoderoso. Una batalla para destruir su preciosa iglesia. Versículo 16. Entonces los espíritus de los demonios reunieron a los reyes en lugar en hebreo se llama Armagedón. Armagedón está a menudo conectado con el antiguo asentamiento israelita de Megiddo, porque la palabra misma significa monte de Megiddo. El único problema con eso es que no hay montaña de Megiddo. Es una llanura. Eso es un problema importante. Si estás tomando todo esto muy literalmente, sin embargo, hemos visto que Juan usa libremente signos y símbolos. Nos deja ver. Pero ver como si estuviera mirando una pintura impresionista en lugar de una fotografía digital. Megiddo fue el lugar donde Barak y Débora derrotaron a Sisara en Jueces 4 y 5. Fue donde Judá luchó contra Egipto y perdió. Ha sido el escenario de batallas desde la Edad de Bronce en el siglo XX, cuando tuvo lugar en la Primera Guerra Mundial. Ha sido un lugar de batalla en Medio Oriente durante milenios. Ahora no estoy sugiriendo que habrá una guerra literal en el Megiddo, literal al final, pero estoy sugiriendo que habrá un fin climático para el mundo que involucra a las potencias mundiales. En un ataque contra Dios y su iglesia, creo que hay un aspecto futuro en esa sexta copa. A medida que nos acercamos al catastrófico final de la historia humana, los poderes del mal pasarán de quejarse a guerrear. Lucharán contra el Señor y lucharán contra su iglesia. Pero mira el versículo 15. Esté entre paréntesis, pero creo que es el punto. Cuidado, vengo como un ladrón, dichoso el que se mantenga despierto, con su ropa a la mano, no sea que ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez. ¿Recuerdes a quiénes escribió esto primero? A estas siete iglesias en Asia Menor, que enfrentaban la persecución de Satanás con el apoyo del Estado romano y el culto del emperador. Juan está diciendo que va a empeorar, incluso hasta el punto en que todos los reyes de la tierra se reunirán para guerrear contra el pueblo de Dios y contra Dios mismo. Pero, cuidado, vengo como un ladrón, dichoso el que se mantenga despierto con su ropa a la mano, no sea que ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez. Cuando las fuerzas de la bestia se reúnan para la última batalla, será un momento de gran crisis para el creyente. Pero el Señor Jesucristo está llegando. El Señor Jesucristo está hablando del fin de la era en Mateo 24. Por tanto, manténganse despiertos porque no saben qué día vendrá su Señor. 43. Pero entiendan esto. Si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar, el ladrón se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. 44. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos se lo espere. Hay un estímulo aquí para que la iglesia esté lista en este gran evento. No debemos sorprendernos por ello. Es como el llamado del Señor. El Señor Jesús hizo a la iglesia en Sardis: despiértate, bienaventurado el que está despierto a cómo son realmente las cosas, vestido y listo para el fin, listo para el regreso del Señor Jesucristo. El Señor quiere que su pueblo esté espiritualmente preparado, quiere que tengamos el tipo de discernimiento que atraviesa la propaganda engañosa del maligno. Quiere que notemos las líneas de batalla de la oscuridad que se están formando. Quieren que notemos el asalto continuo a la familia, a la personalidad, al propósito. Quieren que observemos a la promoción de la ideología maligna, donde quiera que se encuentren, y sepamos que se acerca el día y que estemos listos para el día venidero. A medida que nos acercamos al catastrófico fin de la historia humana, el juicio parcial dará paso al juicio universal. 1. 2. La advertencia dará paso a la ira. 3. El quejido dará paso a la guerra. Pero, ¿qué hay del séptimo cáliz? Cuando se vierte el séptimo cáliz, todo ha terminado. Versículo 17. Está hecho. El cáliz vierte sobre el aire, la atmósfera, y se escucha una gran voz desde el templo, declarando que los propósitos de Dios se han cumplido. El juicio cae sobre toda la tierra y hay relámpagos, voces y truenos junto con el mayor de todos los terremotos y granizo. Y aún maldicen al Dios del cielo hasta el mismo fin de la era. Conclusión. ¿Hacia dónde crees que se dirige la historia? ¿Cuál es tu visión de la sociedad y su dirección? Y su conclusión, a medida que nos acercamos al fin catastrófico de la historia humana. El juicio parcial da paso al juicio universal. La advertencia da paso a la ira. El quejido da paso a la guerra. Y a medida que vemos acercarse el día, ¿qué debemos hacer? Deberemos estar espiritualmente despiertos, vestidos espiritualmente y listos espiritualmente para partir. Amén. Que el Señor les bendiga.